que usted abra su Biblia en su casa o escuche la palabra a través de un CD o a través del internet. Creo que es muy importante que estemos de una u otra manera conectados a la palabra del Señor. Entendamos que poderosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que poderosa es la palabra del Señor? Yo quisiera que hiciéramos una declaración con la palabra cada domingo, y quiero que leamos, no voy a predicar sobre esto, pero quiero que esta palabra se nos quede en la mente, en el corazón y en el espíritu. En el libro de Proverbios, capítulo número 6, es un versículo pequeño pero precioso. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Quiero que honremos al Señor por su palabra. Bendita sea la palabra del Señor, porque hay beneficios cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios. Ya encontró el Proverbios 6:23. Trajo Biblia, ¿verdad, hermano? Le voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? A ver, la leyeron esta semana. Más manos levantadas, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto lo hicieron todos los días? La dieta todos los días, ¿verdad? Esa es una bendición. Entonces estamos incrementando más el número de hermanos que leen la palabra del Señor. Dice la palabra Proverbios 6:23. Quiero que todos leamos, todos. Vamos a leerlo. Es una declaración. Mire, quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Vamos a leer esta palabra. ¿Está listo? Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Leámoslo una vez más. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Una vez más, diga conmigo: porque el mandamiento es y la enseñanza es y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí de pie quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo número, el libro de los Hechos capítulo 17. Hemos estado hablando, el miércoles compartimos sobre aquellos obstáculos que nos pueden impedir que nuestra fe se active. Pero especialmente una de las cosas que pueden afectar nuestra fe es tomar el camino equivocado. Y en Hechos capítulo número 17 vamos a leer una historia extraordinaria de cómo nosotros tenemos que tener cuidado y poder ser sabios a la hora de compartir la palabra del Señor con otros. Hechos capítulo número 17, versículos número 16 en adelante. Vamos a leer la escritura. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque los predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pero traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Lea conmigo el versículo número 28. Dice, porque ¿qué? En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Continúo leyendo el versículo 21, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellas. Señor, gracias por este día. Cubrimos tu palabra, esta palabra que va a ser expuesta, danos luz, porque tu palabra dice que tu palabra es lámpara, tu palabra es luz. Señor, y en esta mañana todo aquello que no te honra y te glorifique lo echamos fuera de este lugar y declaramos cobertura en el bendito nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Decimos amén, hermanos. Tome su lugar en esta mañana. Queremos trabajar algunos temas que están directamente involucrados en nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que entender que la primer cosa que debe hacer un creyente es conocer quién es Dios, porque no podemos adorar a alguien que no conocemos. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia donde me convertí, estaban en construcción, entonces yo vi que faltaba algo. Yo veía que faltaba una imagen, porque mi tradición, mi herencia espiritual, es que yo estaba acostumbrado a adorar a una imagen, a postrarme ante una imagen. Entonces cuando estaba en construcción, yo dije, bueno, seguro que cuando terminen van a poner ahí el santo, la imagen de Dios, alguna cosa, ¿verdad? Pero terminaron la remodelación y nunca pusieron ninguna imagen. Entonces le pregunté al hermano que era en ese tiempo el que daba la escuela dominical. Dije, hermano, disculpe, ¿y cuándo van a poner aquí la imagen? Entonces él me tuvo que explicar, dijo, no, aquí no adoramos a ninguna imagen. Entonces ya me dejó bien claro de que Dios es espíritu. Entonces, cuando uno ha venido de una tradición donde estamos acostumbrados a ver un ídolo, una imagen, entonces queremos de repente bajar a nuestros pensamientos, bajar a nuestra mente, cómo es Dios. Ahora tenemos que entender que una de las cosas que la iglesia del principio pudo demostrar fue la existencia de un Dios vivo. El apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas, usted puede leer el libro de los Hechos, es muy interesante, porque en Tesalónica, antes de que Pablo llegara a Atenas, en Tesalónica hubo una tremenda trifulca espiritual, porque Pablo llevó el Evangelio de Jesús y ciertos judíos que estaban en contra de lo que Pablo estaba predicando, se levantaron y hicieron una, hermanos, un alboroto en la ciudad. Pablo tuvo que moverse de manera estratégica a otro lugar, se fue a Berea. En Berea dice la Biblia que los hermanos de Berea eran sensibles a la palabra y ellos escudriñaban con las escrituras todo lo que Pablo decía y comprobaron que lo que Pablo predicaba era el evangelio del reino. Pero cuando Pablo llega a Atenas, ¿cuál es la primer sorpresa de Pablo? Que él pisa Atenas y la primera cosa que él identifica es que la ciudad completa estaba entregada a la idolatría. Cuando usted ve Hechos capítulo 17, versículo 16, dice que mientras Pablo estaba esperando en Atenas, ¿a quién estaba esperando? A Silas y a otros de sus colaboradores. Dice la palabra del Señor que mientras Pablo estaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entera. Escuche, no era una parte de la ciudad, no era un fragmento de la ciudad, era la ciudad completa estaba volcada hacia la idolatría. Y no era uno, eran muchos los altares que Pablo descubrió a los cuales la gente adoraba a sus dioses. Y entonces él ve que esa es la mejor oportunidad para predicar el evangelio de Jesús. Porque mis amados hermanos, está comprobado que dentro de nosotros, dentro del ser humano, hay algo que demanda adoración a un ser supremo. Pero en la ignorancia, cuando usted ve la carta, ve el libro de los Hechos, Pablo con mucha ética, con mucha prudencia, les dice que son unos ignorantes. Imagínense, decirle a los filósofos, cuando usted ve el grupo de personas a los que Pablo estaba compartiendo el mensaje, no era cualquier tipo de personas. La Biblia dice aquí claramente que en el libro de los Hechos, dice primero, el primer grupo eran judíos piadosos. Había judíos y también un grupo de gente piadosa. En la plaza dice que él cada día compartía con los que concurrían. Pero también había otro grupo que eran los filósofos. Unos eran los epicúreos, dice ahí el versículo 18, y otros eran los estoicos. Eran dos grupos de filósofos que algunos seguían la corriente de Platón, otros la de Aristóteles y todos los grandes pensadores de aquel tiempo que eran sumamente respetados en Atenas. Atenas era conocida como la ciudad del pensamiento, la ciudad de la filosofía, la ciudad de los grandes pensadores. Y llega un hombre con una palabra de Dios y con todo el respeto. Es muy importante que entendamos que como iglesia tenemos que respetar a la gente. Diga conmigo, respetar a la gente. Una ocasión, un hermano que estaba comenzando una obra, él fue al grupo donde él estaba ministrando, o la pequeña iglesia que él estaba abriendo, fue una señora que era idólatra. Ella fue ministrada con la palabra, se convirtió, la palabra entró en su corazón y se dio cuenta que Dios era un Dios vivo y que ella no tenía que recurrir a un ídolo de metal, a un ídolo pintado en un pedazo de tela o en un pedazo de madera. Entonces, cuando ella se convirtió, la primera cosa que hizo fue invitar a este joven ministro a la casa, a su casa, y él fue, y cuando él llegó, él estaba con ese fuego, con esa pasión que nunca debemos de perder, pero debemos de ser prudentes. Diga conmigo, prudentes. Jesús, cuando comisionó a los apóstoles, él les dijo que tenían que tener mucha prudencia en lo que decían. Entonces este hermano le dijo a la hermana, porque estaba lleno, su casa estaba llena de ídolos y imágenes, dijo, limpia esta casa, porque aquí está el diablo, limpia esta casa. Y la hermana en obediencia limpió. Pero lo que ella no le consultó al joven ministro es que gran parte de esos ídolos los había puesto su esposo. Tuvieron ahí una reunión, una célula, oraron, fue un tiempo precioso. Pero ella en obediencia al joven ministro limpió su casa y cuando llegó el marido le pegó una tranquiza, hermano, que casi la mata. La Biblia dice que el ídolo no es nada. Diga conmigo, el ídolo no es nada. Pablo dijo claramente que el ídolo no es nada. Ahora, el ídolo no es nada, pero lo que está detrás del ídolo es un demonio. Y ahorita lo vamos a ver, lo compartimos el día miércoles. Entonces, si el ídolo no es nada, yo tengo que entender que mientras yo no me postre ante ese ídolo, a mí no me va a afectar. El problema es cuando yo me postro ante ese ídolo, esa imagen. Entonces, tenemos que ser sabios en cómo traemos a la gente a los pies del Dios vivo y verdadero. Hermano, Dios nunca ha tratado de demostrar a la gente que Él existe. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sino demostrar su existencia. Dios se revela a través de dos cosas: a través de su palabra y a través de la naturaleza. Eso lo compartíamos el domingo, creo que fue el domingo antepasado. Pero tenemos que ser sabios. Ahora, para poder nosotros canalizar correctamente el mensaje del Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Porque no podemos predicar algo en teoría, sino tenemos que haberlo experimentado. Pablo tuvo una experiencia con Cristo. Cuando iba a Damasco, él iba en contra de la iglesia, iba a perseguir a la iglesia. Dice la Biblia que él arrastraba a los cristianos en las casas, los sacaba mujeres, no respetaban sexo, no respetaban a nadie. Dice que los sacaba y los arrastraba y los llevaba presos. Porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pero hay un momento donde Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo se da cuenta que él está luchando contra Dios mismo. Entonces Pablo recibe una revelación del Cristo de gloria, y entonces él recibe la encomienda de predicar el evangelio a los gentiles. Entonces Pablo, con mucha sabiduría, dice la Biblia que él, cuando se da cuenta, cuando llega a Atenas, él dice: Señor, ¿por dónde les entro a esta gente? Y la primera cosa que él elogia es que ellos son religiosos. Él es sabio. Diga conmigo: sabiduría. Dice: yo observo que ustedes son gente religiosa. Ustedes son gente que les gustan adorar. Pero entonces plantea el evangelio, hermano, con prudencia, con sabiduría. Porque dice la escritura, aquí en el libro de los Hechos, que cuando él llegó a esta ciudad, dice la palabra del Señor en el versículo 22, que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos. Antes de que usted, hermano, suelte una palabra sobre alguien, tiene que observar qué es lo que la gente hace, qué es lo que la gente habla. Y Pablo discernió que en Atenas operaba un espíritu demoníaco de idolatría tremendo. Y esto hay que trabajarlo con sabiduría, porque para una enseñanza se requiere otra enseñanza. Y Pablo llega y dice: señores, porque pasando y mirando vuestros santuarios, parece que había muchos santuarios, no dice cuánto, dice había muchos santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo reconoce que ellos son gente que tienen una devoción hacia un ser divino y desconocido. Pero él baja ese mensaje, se los traslada a ellos, y entonces lanza con sabiduría el mensaje. Note que él no llegó atacando. Él llegó exponiendo. Cuando nosotros tratamos de imponer algo, podemos, en vez de hacer un bien, hacemos un mal. No tenemos que ayudarle a Dios. Dios, hermano, se defiende por sí solo. No tenemos que tratar de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y ella habla por sí sola. Entonces, Pablo presenta el mensaje del Evangelio del Reino, y él habla de cuatro evidencias de la existencia de un ser supremo, de un ser poderoso. Y antes de hablar de los peligros de la idolatría, porque me puse a investigar, cuando usted ve el versículo 16, dice que Pablo, su espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Entonces me puse a trabajar un poco sobre los peligros de la idolatría. Pero antes de que hablemos de los peligros de la idolatría, quiero hablar de cómo Dios se revela y cómo Dios se ha revelado hasta este momento de manera tan clara. Les compartí a los hermanos el día miércoles que entre más tiempo pasa, nos damos cuenta que son más el número de científicos creacionistas que están aceptando no una teoría, sino la realidad de que el universo fue hecho por un ser supremo, perfecto, con un ser dotado. Hubo un tiempo donde parecía ser que la balanza se inclinaba más, donde había más científicos evolucionistas, que ellos aceptan que el ser humano es un ser evolutivo que ha ido avanzando. Hermano, está demostrado con la ciencia, el ser humano no ha ido avanzando, ha ido retrocediendo. La moral de hace 40 años no es la misma de hoy. Cosas que antes eran consideradas abominables, hoy son normales. Cosas que antes no se veían en la televisión, hoy se ven tan naturalmente como noticias, se ven naturalmente como anuncios. Cada vez los anuncios de pornografía abundan más en la televisión. Y lo que antes se consideraba una falta de respeto a la moral, hoy es aceptado en todos los estratos. Acabamos de ver en uno de los noticieros, creo que fue en Primer Impacto, no sé si fue uno de los que salen a las 4 de la tarde, estaban escandalizados en una parte de Colombia, unos padres, porque unos adolescentes de entre los 12 y los 14 años estaban haciendo unos movimientos en un baile que eran totalmente eróticos. Eso antes no se veía, ya no es... Los niños están siendo atacados con pensamientos depravantes. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios se cierra, entonces el enemigo va a tomar ventaja. Y la iglesia tiene que ser sabia de exponer, no imponer, tenemos que exponer. Cuando usted expone la palabra tiene poder. Dijo el Señor, yo haré lo que quiero y mi palabra no va a regresar vacía. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra del Señor? Tu labor y mi labor es soltar la palabra. Usted y yo no somos el Espíritu Santo. Él tiene el poder de redarguir a la gente. Él tiene el poder de convencer al pecador de que está en pecado, que sin Dios no puede vivir. Eso no nos corresponde a nosotros. Él tiene el poder de ablandar el corazón más endurecido. Entonces, cada día nos damos cuenta que son más el número de científicos que aceptan que todo lo que hay fue hecho por un ser supremo. Y decíamos el día miércoles a los hermanos que vinieron al servicio del miércoles que para que yo acepte la idea y la teoría que yo vengo del mono, yo necesito la fe del tamaño del Monte Everest. Para creer esa teoría, yo necesito una super fe, una super fe para poder entender que yo vengo del mono. Pero para yo creer que vengo de una creación, de un ser supremo, yo solamente ocupo tener la fe de un grano de mostaza. Yo no sé por qué hay gente que se complica la vida, hermanos. Se requiere demasiada fe. Se requiere una super fe para aceptar que un pedazo de madera puede darme un milagro. Se requiere una super fe para aceptar que un mono pintado puede darme una sanidad. Cuando, hermanos, para creer que Dios puede soltar un milagro, se requiere la fe de un grano de mostaza, un Dios invisible. Ahora, hay evidencias, hay al menos 4 evidencias que encontramos de que Dios es un Dios real. De repente hay gente que llega y dice, bueno, yo veo que están cantando, pero ¿a quién le cantan? Y ese están cantando, Señor, quiero que tú me envuelvas en tu presencia, pero yo no veo nada. El primer argumento que encontramos en la Biblia, y lo presentó Pablo a los atenienses, es, le llaman el argumento cosmológico. ¿Por qué cosmológico? Porque la palabra cosmológico viene de la palabra cosmos, que significa mundo. Nosotros sabemos que no hay efecto sin causa. Y cuando vemos este universo, tan grande, con sus planetas, con sus astros, perfectamente ordenado, cada estrella en su lugar, cada planeta en su lugar, nos damos cuenta que lo que dice Génesis capítulo 1 es poderosísimo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él tiene el poder de crear. Diga conmigo, Dios es creador. Una ocasión, un grupo de científicos tuvieron una junta con Dios. Dijeron: Dios, queremos tener una junta contigo, queremos notificarte que hemos llegado a unos avances tan extraordinarios que tenemos la habilidad de crear un ser humano. Entonces dijo Dios: adelante, comiencen. Entonces estaba el grupo de científicos y el más preparado de ellos dio un paso hacia el frente, dijo: yo voy a hacer la prueba. Dijo Dios: dale, quiero ver cómo le haces el hombre. Entonces este científico hizo esto, dobló sus rodillas, tomó un poco de tierra y se oyó una voz que dijo: alto. Le dijo Dios: usa tu propia materia prima, porque esa yo la hice. El científico vio la tierra, se quedó paralizado, la tiró y se postró. Dijo: Señor, eso no lo podemos hacer nosotros, solamente tú lo puedes hacer. Dios es el que tiene el poder, él tiene el poder de hacer algo de la nada. Él hizo el sol de la nada. Él hizo los planetas con su palabra. A ese Dios es al que nosotros le damos honra, le damos alabanza y le damos adoración. Entonces, el primer argumento es el argumento cosmológico. Pablo habló y lo demostró. Cuando usted va conmigo a Hechos capítulo número 17, Pablo usó este argumento. Él fue dirigido por el Espíritu Santo. Y dice, en el versículo número 24. Ahora sí queríamos pedir al hermano Tony para que nos ayude a leer esta escritura. Tony, nos ayudas a leer. Versículo 24. Mire, quiero que lea conmigo, que siga conmigo esta escritura. Hechos 17, versículo 24. Es el argumento cosmológico.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Amén. Entonces vemos que el apóstol Pablo utiliza esta herramienta. Él presenta la naturaleza como una evidencia de que un pedazo de metal no tiene la facultad de hacer eso. Porque el metal alguien lo hizo un ser humano. Entonces, si el metal tuvo que ser formado por un ser humano, ese metal no puede tener la capacidad de formar el universo. Entonces Pablo usa el primer argumento, es el argumento cosmológico, de que él presenta la naturaleza. Y esto también Pablo lo comprueba cuando escribe a los romanos. Dice que las cosas de él, su eterno poder, su deidad, se hacen visibles a través de las cosas visibles. ¿A través de qué? De la creación. Ahora, el segundo argumento que encontramos que Pablo presentó con mucha sabiduría es, esta palabra casi no la hemos mencionado, se llama el argumento teleológico, no teológico, se llama teleológico. Es el designio maravilloso de este universo, señala una mente suprema. Sigamos leyendo, hermano Tony, en el versículo número 25, ¿sí? Versículo 25.
Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Qué precioso, ¿verdad? O sea, dice Pablo: señores, todo lo que está aquí es sustentado por un ser divino. Él es el que da aliento de vida. Mira, hermanos, estábamos viendo un documental sobre los abismos en el mar. Los japoneses hecho un experimento y aún los americanos habían fabricado ciertos aparatos especiales para penetrar en los abismos del mar y no soportaban la presión. Entonces yo me ponía a pensar, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Digamos que la tierra es como una esfera. Dentro de esa esfera hay, está el aire, está la tierra, están los mares. Digamos que en la tierra es una esfera comprimida donde hay aire. Por eso, ¿qué pasa cuando la capa de ozono se rompe? Es como cuando usted le quita el aire a un globo. ¿Qué pasa cuando usted le agujera un globo? ¿Qué ocurre? Se desinfla. Exactamente es lo que ocurre con la capa de ozono. La capa de ozono es lo que está deteniendo el aire y esa compresión hace que las aguas se mantengan en su límite, que el mar se mantenga en su límite. Eso crea lo que llaman la gravedad. Usted avienta algo y todo lo que sube tiene que bajar. Qué precioso es nuestro Dios. Hizo tan perfecta la tierra. Por eso cuando el hombre altera el orden de las cosas, ¿qué ocurre ahí? Y viene el fenómeno del niño y de la niña y los tsunamis y un montón de cosas. Pero Pablo dice, señores, todo lo que existe está siendo sustentado por un ser divino, por un ser supremo. Y es el argumento teleológico. Es el designio maravilloso que de este universo señala una mente suprema. A ese Dios es al que usted y yo adoramos. Al ser perfecto. No adoramos a un pedazo de metal. No adoramos a un pedazo de barro. Adoramos a aquel que sopló aliento de vida en el primer hombre. Adoramos a aquel que dijo sea la luz y fue la luz. Es aquel que nosotros adoramos para la gloria de su nombre. El tercer argumento que presenta Pablo es el argumento antropológico. ¿De dónde viene la palabra antropológico? Viene de antropos, que significa hombre. Y nos habla que el hombre tiene una naturaleza moral, esto es, su vida está regularizada por los conceptos del bien y del mal. Mire, mi hermano, el niño cuando crece, de repente usted ve que el niño robó algo y ¿qué hace? Voltea a ver quién lo vio. ¿Quién se lo enseñó? Hay una naturaleza, hay una regla moral que el Dios Todopoderoso ha puesto en nosotros sobre el discernimiento del bien y del mal. Esto no hay que aprenderlo en un seminario teológico. Ya nacemos con eso adentro de nosotros. Entonces Pablo, cuando va ahí a Atenas, él les habla y les dice, sigamos leyendo, leamos el versículo número 26, hermano Tony.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Qué precioso, sigamos 27.
Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
28.
Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Escuche, en aquel tiempo, los grandes pensadores como Sócrates, como Platón, todos los hombres que eran considerados como los que pensaban, tenían esa capacidad de, ellos tenían, dedican horas para estar pensando. Ellos sabían y habían comprobado que solamente una mente suprema, un ser supremo, era el que nos daba la capacidad de escoger entre el bien y el mal. No era por la capacidad de un ídolo, no era por la capacidad de una imagen. Ellos sabían, los grandes pensadores, ellos sabían que el hombre había nacido con esa naturaleza, con ese designio de parte del Señor. Y el cuarto argumento es la creencia universal. Es que todo ser humano tiene la creencia en la existencia de Dios. Está tan esparcida como la raza humana, aunque en muchas cosas esa creencia se encuentra pervertida. Mire, hermano, podrá haber gente, podrá haber pueblos tal vez con diferente lengua, pero nunca sin religión. Los pueblos más remotos, los indios que andan tal vez hasta sin ropa, tal vez su cultura no es muy civilizada como la nuestra, pero ellos siempre le rinden culto a alguien. ¿Saben por qué? Porque esa es la creencia universal. El ser humano tiene ya la naturaleza de que hay un ser supremo. Y Pablo dice, señores, Ustedes tienen que solamente volverse a la fuente. Sigamos leyendo el versículo. ¿Dónde nos quedamos, hermano Tony? En el versículo número 29.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Amén. Sigamos.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia.
¡Qué tremendo! Hagamos una pausa ahí. ¿Qué les está diciendo Pablo a ellos? Señores, ustedes son unos ignorantes. Ahora, lo dijo con respeto, lo dijo con cortesía, pero lo dijo. Dice que Dios está pasando por alto los tiempos de su ignorancia. A los filósofos le está diciendo eso, imagínense. Pero cuando tú lo dices en amor, cuando lo dices con respeto y lo dices guiado por el Espíritu de Dios, la gente lo va a aceptar como una palabra de parte del Señor. Que no nos pase lo que hizo aquel hermano, ¿eh? Que le dijo a la hermanita, limpia toda su casa. Ahí había que ir con la cabeza y enseñarle, Señor, lo que usted tiene aquí no tiene vida. Pero él se adelantó, él quebrantó un principio de autoridad. Sigamos adelante con el ya para terminar esta parte, hermano Tony.
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Ok, la palabra arrepentir, note, ¿a quién le está hablando Pablo? A hombres que saben pensar. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, cambio de mente. Arrepentimiento es más que llorar, arrepentimiento es más que sentirse mal. Mire, hay gente que todo el tiempo está llorando en la iglesia, pero nunca cambian. Ay, Señor, otra vez te fallé. Todo el tiempo están llorando, pero no cambian. Hermano, Dios no quiere que solamente que llores. Está bien llorar en su presencia, pero Él demanda cambios. Diga conmigo, cambios. Entonces, Pablo le está hablando a gente que maneja la mente, que trabaja en el concepto mental, el concepto mentalista. Dice, señores, si ustedes quieren de veras alinearse a tener una vida de bendición, tienen que cambiar su manera de pensar. Repetimos esa parte, hermano Tony. Dice, él manda ¿qué? ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿A qué?
Que se arrepientan.
¿Y qué más dice?
Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Excelente. Sigamos.
Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
Excelente. Entonces, en este punto es muy importante que nos demos cuenta, mis amados hermanos, que Pablo habla del juicio final. No hay ninguna religión que tenga tanta autoridad como lo es el cristianismo. Ahora, el cristianismo no es una religión, es una relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero es muy importante que entendamos que Pablo les habló, les tocó el tema de la resurrección. El único grupo que tiene la autoridad para hablar de que su líder se levantó de los muertos es la iglesia de Cristo. Ni Mahoma, ni Confucio, ni Aristóteles, ni Platón han tenido el poder de vencer la muerte. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que le dio la evidencia a Pablo de hablar con autoridad el tema de la resurrección. Ahora, volviendo al versículo número 16, de Hechos 17, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando al equipo apostólico, dice, su espíritu se enardecía viendo que la ciudad entregada, ¿qué dice la palabra? Entregada a la idolatría. Estuve investigando, estuve tratando de ordenar algunos puntos sobre los peligros de la idolatría. Miren, hermanos, lo más preocupante para mucha gente que tal vez visita las iglesias evangélicas o las iglesias cristianas, es que de repente que quieren seguir con ciertos hábitos, con ciertos conceptos equivocados en lo que tiene que ver Dios. Y la palabra nos habla claramente que la idolatría es una de las cosas que más han afectado a la sociedad. Porque la idolatría no solamente afecta a nuestra economía, la idolatría afecta el ambiente. La idolatría afecta la moral de una persona. Y quiero que vayamos a ciertos pasajes que quiero que les leamos. Vamos a comenzar en el libro de Génesis. Si me ayudas a buscar, hermano Tony, Génesis capítulo 3, versículo 1. Desde la creación, el enemigo, nuestro adversario, el diablo, ha querido traer insatisfacción en el hombre y alejarlo de su fuente, que es Dios. Note que en el huerto no faltaba nada, tenían todo. Había oro, había plantas, había comida en abundancia, un clima extraordinario, no faltaba nada, y lo más importante, estaba la presencia de Dios. Entonces hubo un momento donde Satanás se aprovechó y encontró a la mujer. Note que no estaba Adán, no se dice dónde estaba Adán, pero Adán no estaba allí. Y este es un punto muy importante, porque vamos a descubrir que Satanás siempre tratará de atacar al que tiene menos información, y va a provocar una insatisfacción en esa persona. Leamos Génesis capítulo 3, versículo número 1, que dice, hermano Tony.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Sí, sigamos.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis.
Hasta ahí está bien. Fíjense que la mujer le puso de su cosecha. Cuando usted ve la orden de Dios, le dijo Dios a Adán, no comas del árbol. Pero la mujer le agregó, dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. Cuando no tenemos la información completa, podemos ponerle de nuestra propia cosecha algo que tal vez Dios no dijo. Y esto es muy común en el pueblo de Dios, que de repente decimos, Dios dijo y Dios no dijo, mis amados hermanos. La primera cosa que yo veo aquí en Génesis capítulo 3 es que el enemigo puso insatisfacción en la mujer y alejarla de su fuente, que es Dios. Note que dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Note que el enemigo no sabe todo, ni lo puede todo, ni lo sabe todo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Suelta información para que nosotros también le demos información. O sea, él tiró hilos para sacar hilachas. Entonces lo logró, porque le dijo, le dice la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Entonces le dice a la mujer, momento, así no dijo Dios. Pero ella da su otra versión. Entonces se opera el diálogo. Miren, mis amados hermanos, cuando una persona logra recibir el dardo de la insatisfacción, es altamente peligroso. Pablo dijo, en él vivimos, en él nos movemos, en él somos. Hermano, en Dios estamos completos. Diga conmigo, en Dios estoy completo. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros tratamos de buscar a través de otros medios la bendición, estamos dudando, estamos escuchando dardos que el enemigo ha mandado, de que Dios no tiene el poder. Y vamos a estudiar ya más adelante, en otros domingos, los nombres de Dios. Mire, es tan extraordinario estudiar los nombres de Dios, que él es el Shaddai, él es Jehová Nisi, él es Jehová Rafa, son tantos nombres. Él es el Todopoderoso, él es el que todo lo sabe, él es el que todo lo conoce, él es el que todo lo puede. Y la iglesia necesita estar conectada a su fuente, porque de nada sirve que adoremos mientras estamos dudando en el corazón de qué va a pasar el día de mañana con mi vida. Si yo voy a adorar a Dios, es porque yo estoy seguro de que Él es mi proveedor, que Él va a suplir lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que todo lo puede. No hay cosa más tremenda que ver a un cristiano adorando y con un montón de dudas en su corazón, mis amados hermanos. Yo no puedo impedir que venga la duda. Lo que sí puedo impedir es que se meta en mi corazón. La mujer fue atacada con insatisfacción. ¿Qué ocurrió? Hermano, hubo un efecto. Ella dudó de la palabra que Dios había dicho a Adán. Adán no sé cómo la trasladó, pero ella logró, no solamente eso creyó, sino que convenció al propio Adán de comer lo que Dios había prohibido. La segunda cosa que yo encontré Aparte de que el diablo ha querido traer insatisfacción en el hombre y alejarlo de la fuente que es Dios, es que en todo el recorrido de la humanidad, la idolatría ha hecho un terrible daño al ser humano. Miren, hermanos, es increíble cuando hacemos un estudio, desde que el hombre empezó a dar lugar en su corazón a los ídolos, eso no solamente ha afectado su familia, su salud, ha afectado la misma tierra. La misma tierra, los aires son cambiados cuando damos lugar a la idolatría. Por eso cuando Dios en el decálogo, cuando Dios se revela a Israel como el Dios todopoderoso, la primera cosa que le dice Dios a Israel, vaya conmigo a Éxodo capítulo número 20, ahí vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes antes de ir al Nuevo Testamento. Si me ayudas, Tony, a buscar Éxodo, en el decálogo, cuando encontramos el ordenamiento de Dios a su pueblo de caminar para Él, de vivir para Él, dice en Éxodo capítulo 20, vamos a leer, si me puedes ayudar a leer, del versículo 1 al versículo número 7. Éxodo 20, del 1 al 7.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Amén. ¿Sí más?
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Amén, hasta ahí, excelente. Vemos que de manera clara Dios dice: señores, si ustedes quieren estar en la bendición, en la cobertura mía, ustedes no tienen que compartir mi gloria con nadie, no deben de cambiarme por nadie. Es la primera cosa que les dice y es la primera cosa que hacen. Porque apenas Dios les habló, Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, y cuando llegó, ¿qué tenían? El becerro de oro. Porque dentro de su corazón había una cultura de idolatría. Mis amados hermanos, el nuevo nacimiento es el comienzo apenas a una vida de abundancia. Pero hay gente que se convierte, nacen de nuevo, y todavía hay una tendencia a ciertas costumbres idolátricas. Tal vez ya no tenemos ídolos físicos, pero los tenemos en el corazón. Y debemos de cuidar esta parte de nuestra vida, porque Dios es bien claro en su palabra que la idolatría ha hecho un terrible daño al ser humano. Quiero que vayamos, si me ayudas a buscar, hermano Tony, en el... Primera de Corintios capítulo 10, esto lo leíamos el día miércoles, pero quiero que los que no vinieron escuchen esta palabra. El Señor, usando al apóstol San Pablo, dice en el capítulo 10, no sé su Biblia, la mía dice: amonestaciones contra la idolatría. La idolatría trae más daño de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Me ayudas a leer, hermano Tony, Primera de Corintios 10?
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar.
8.
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Qué tremendo.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
14.
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
17.
Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
18.
Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar.
19.
¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
¡Qué tremendo! 21.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
22.
¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?
Amén. Hasta ahí. Hermanos, el ídolo no es nada. Pero detrás de cada ídolo que hay, ya hay un demonio. Escuche, cada vez que una persona se postra ante un ídolo, la idolatría promueve la fornicación según 1 Corintios 10. La idolatría provoca, hermanos, el desenfreno sexual. La idolatría provoca la murmuración. La idolatría provoca un espíritu de juicio y de muerte sobre una familia, sobre una persona y hasta sobre una nación. Y si no, preguntémosle a la gente que está viviendo en Haití y otros lugares donde ha predominado la idolatría. Mira, hermano, uno de los países que ha sido más afectado por la idolatría ha sido México. Porque la idolatría abre puertas en el mundo espiritual para que el enemigo venga y azote regiones completas. Azota la cosecha, azota el clima. Y mire, gracias a Dios por la iglesia. Se está levantando en México un movimiento tremendo. Aún hay ciertas partes en Centroamérica donde antes eran países completamente dados a los ídolos, al ocultismo, al chamanismo, a la santería. Y hay un pueblo que está levantando y por ellos Dios tiene misericordia. Pero mis amados hermanos, han sido afectadas naciones completas por esta raíz llamada la raíz de la idolatría. Quiero que vayamos al Salmo número 106, y aquí encontré también, el miércoles lo compartíamos, Salmo 106, versículo 28. Está tremenda esta escritura, hermanos. Pastor, yo no sé por qué, yo estoy diezmando, estoy ofrendando, pero mi economía está por el piso. Si usted estuvo involucrado en la idolatría, usted tiene que romper con toda maldición de idolatría que hubo en su familia. Tenemos que pedirle perdón al Señor por haber estado un día involucrados en la idolatría, tal vez usted, su familia, porque eso roba, eso trae una tremenda escasez, y no es suficiente diezmar, hay que arrepentirnos y pedirle al Espíritu Santo que nos limpie, que nos perdone, y que si antes estuvimos ligados a eso, el culto a las imágenes, hoy estamos ligados a la presencia de Dios. Y como cantábamos, Señor, quiero que tú me envuelvas en tu presencia, porque hermano, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos lo creen? Salmo 106, vaya conmigo al versículo número 28 y 29. Tremenda esta escritura. Salmo 106, 28 y 29. ¿Qué dice, hermano Tony? 106, 28 y 29.
Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos.
¡Wow! No es lo mismo que el diablo mande un juicio a que lo mande Dios, mis amados hermanos. No es lo mismo tener de enemigo al diablo que tener de enemigo a Dios. Y cuando una familia ha dedicado tiempo, ha dedicado culto a los ídolos y viene al Dios vivo, tiene que arrepentirse, tiene que renunciar a toda situación que hubo en el pasado, hermano, porque eso es bien pegajoso. Si Pablo dice que huyamos de la idolatría, es porque eso es muy fuerte. Vaya conmigo al versículo 34, lo leíamos el miércoles. Hermano Toño, ¿nos puede ayudar? Salmo 106, versículo número 34 hasta el 37.
No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina.
¿De qué fueron causa, hermanos? Y hoy está de moda el culto a la Santa Muerte. Y usted ve en la televisión, está una propaganda tremenda. Usted compra esta imagen, usted va a tener paz cuando la compre. Mire, en el pueblo de Dios se están vendiendo ya casi amuletos. Compre este cuadro, cuando usted lo compre, sentirá la presencia de Dios. Un cuadro no atrae la presencia de Dios, mis amados hermanos. Lo que atrae su presencia es un corazón contrito y humillado, es lo que va a traer la presencia del Señor. Ahora, está bien si usted compra un cuadro con un texto, es una bendición, pero eso no te va a dar la paz. Lo que te va a dar paz es que tu corazón sea, en tu vida haya un altar al Dios vivo. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Ok, quiero que una vez más lo leamos, hermano Tony, el versículo número 36. Dice, y sirvieron
a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios.
¡Qué tremendo!
Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre.
Ahí está. ¿Sí o no hay entonces consecuencias terribles con la idolatría? Las hay, mis amados hermanos. Por eso Dios prohíbe, determinantemente que nosotros tengamos relación, nexo con imágenes, con ídolos. Y el problema es cuando los hay en el corazón. Dios habla también en su palabra que hay ídolos que se pueden hacer en el corazón. En el caso nuestro, a los que conocemos y decimos conocer su palabra, hay una palabra bien fuerte, mis hermanos. Cuando la leí yo le dije, Señor, te pido perdón porque muchas veces no hemos entendido el poder del nombre de Jesús. Quiero que leamos nuevamente Éxodo capítulo 20, versículo 7. Es un mandamiento, Éxodo 27.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
¿Cuánta gente hoy usa el nombre de Dios para sacarle plata a la gente? ¿Cuánta gente usa el nombre de Dios para buscar un trabajo? Es que soy cristiano. Y llegan tarde, hermanos. Qué pena. ¿Usan el nombre de Dios para sacar crédito? No, es que soy cristiano. No le voy a quedar mal. Llega el primer pago y no pagan. ¿Usan el nombre de Dios para buscar pareja? No, yo soy cristiano. ¡Ah, qué bendición! Yo también. Cristino era el tipo. O la tipa. ¿Eh? ¿Usan el nombre de Dios? ¿Eso es usar el nombre de Dios en vano? ¿Usan el nombre de Dios para buscar una posición? Hermanos, los judíos tienen prohibido decir el nombre de Dios. Prohibido, ellos no pueden decir. Quitan todo lo que son las vocales. Usted y yo podemos mencionar el nombre de Dios a través de la sangre de Cristo. Honremos a Dios, honremos el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. De repente hay una convocatoria, hermanos, queremos que alguien venga a hacer esto, pastor, cuente conmigo, y no llegan. Qué pena, hermanos, de veras, qué pena. No podemos tomar el nombre del Señor en vano. Y en vez estamos ahí en el altar, Señor, usa mi vida. Y apenas hay una oportunidad, algo, hermano, desaparecidos. ¿Sabes por qué? Porque usamos el nombre de Dios en vano. No hemos entendido el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendita sea la presencia de Dios. Hermano, cuidemos el nombre de Dios en nuestra vida. Y estoy terminando. La falta de conocimiento de Dios, por eso estoy hablando de que tenemos que entrar en una serie de enseñanzas, porque yo sé que aquí hay gente que tienen ya de convertidos 15 años, 20 años, tienen algunos hasta más, ya son veteranos en el Señor. Aunque seas veterano, ten una mente de principiante, una mentalidad abierta a recibir cada día la palabra del Señor. No digas lo sé todo. Porque el día que digamos que lo sabemos todo, hermanos, estamos destinados al fracaso. Dice Pedro que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Les compartía hoy en la mañana a los hermanos, estuvimos en un retiro con un grupo de pastores y nos dejaron varias tareas y una de ellas fue leer 3 libros. Y uno de esos libros es un libro que me habían regalado y yo le pedí perdón al Señor, hermanos. Este libro se llama Alabanza a la Disciplina y habla, cuando me lo regalaron hace 12 años fuimos a una reunión de pastores. El hermano es Richard Foster, estuvo en esa reunión, fue un grupo íntimo de pastores, nos firmó el libro, nos lo dedicó. Y entonces cuando yo vi la portada, yo dije, Alabanza a la Disciplina, y vi atrás, dice, disciplina en el ayuno, en la oración, en el estudio. Yo, ¿sabe qué hice yo, hermano? El libro lo guardé. Y algunas veces lo abrí. La oración, ya sea la oración. El estudio, también ya sea el estudio. Hermano, y entonces lo volví a leer. Dije, perdóname, fui tan altivo y tan orgulloso. Porque desprecié los fundamentos básicos. Hay una cosa que usted nunca debe despreciar, es los rudimentos. Aunque son rudimentos, es lo más importante. Es lo más importante. Cada vez que usted abra la Biblia, cada vez que se habla de la oración, de repente decimos, hay un seminario de la oración, ya yo hace orar. Altivez. Ni en 2 metros y parecen de 5, hermano. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de altivez. Pablo habla claramente que nosotros, el apóstol Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Le tuve que pedir perdón al Señor porque había tanto orgullo en mi corazón. Porque ese libro lo pasé por alto. La oración. Pero cuando empecé a leer más de la oración, me di cuenta que estaba tan alejado de algunas verdades. Hermano, es tan fácil llenarse de orgullo, especialmente cuando Dios nos usa. Especialmente cuando hemos logrado vencer como David. David venció, David mató osos, mató leones, mató gigantes. David sacó a un grupo de hombres de la amargura, los sacó de la aflicción, los sacó de la pobreza. David llegó a una posición de reino, dice que gobernó en Judá 7 años y medio y luego en todo Israel. Fueron 40 años. Pero la Biblia dice que en el tiempo en que los reyes tienen que ir a la guerra, David se quedó confiado porque él pensaba que ya había alcanzado todo. Y mientras David estaba descansando, su ejército estaban peleando las batallas del Señor. Hermano, hay un tiempo para descansar y hay un tiempo para pelear batallas. No todo es batalla, pero ese tiempo no era para estar descansando, ese tiempo era para matar enemigos estratégicos. Y David se quedó en su casa, hermanos, de Aragán, no se quedó componiendo salmos, no se quedó componiendo himnos, se quedó, hermano, con una mente vacía, una mente que no estaba dedicada a estar en la presencia del Señor. Y vino lo que tenía que venir, vino la prueba y David no calificó la prueba, no pasó la prueba. Vemos el caso de crimen, un caso de adulterio, porque David se confió. Mis amados hermanos, la Biblia dice que la idolatría entorpece a la gente. Vaya conmigo a Isaías 44. Pero antes de ir a Isaías 44, vaya conmigo a Oseas 4. Oseas 4, usted conoce este pasaje. Oseas 4. La falta de conocimiento de Dios ha llevado al ser humano a rendir culto a ídolos o imágenes. Pero no solamente eso, lo ha destruido. Oseas 4:6, ¿usted conoce esta escritura? ¿Lo puedes leer, hermano Tony?
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
¡Wow! Hubo destrucción por la falta de conocimiento. Pero en esta mañana, hermano, yo le invito, yo le insto en el nombre de Jesucristo que usted y yo nos volvamos a Dios con todo el corazón. Y que vayamos a esta escritura, ahí mismo, hijo, en Oseas capítulo 6, en Oseas 6, estamos en Oseas 4, en Oseas 6 hay una palabra preciosa, dice aquí en Oseas 6:1.
Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Amén. Diga conmigo, en este día, yo quiero conocer y proseguir en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta en su salida. Cuando nosotros estamos con un corazón dispuesto, le decimos al Señor, Señor, quiero conocerte, quiero que tú te reveles a mi vida, hermano, el Señor vendrá corriendo a ti. Él vendrá a tu encuentro. Jesús dijo, el que busca encuentra, el que pide recibe, el que toca se le abre. Hermano, yo creo que en esta mañana usted y yo estamos oyendo esta palabra y creo que tomaremos una decisión, la que dijo el profeta Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mis amados hermanos, la idolatría entorpece al ser humano. Le dejo el pasaje para que usted lo apunte y se lo lleve a su casa. Isaías 44:9. Isaías 44:9-20 son bastantes versículos. Isaías 44:9, pero ahí nos habla el Señor algunas de las causas de las consecuencias de involucrarnos en la idolatría. Isaías 44:9 en adelante. Ahí dice, no sé en su Biblia, en mi Biblia dice, la insensatez de qué, de la idolatría. Ahí viene toda la. Pero leamos Tony, el 9.
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil.
Qué tremendo.
¿Y ellos?
¿Para qué dice para nada qué? Es útil. O sea que son qué, unos qué. Inútiles, para nada es útil. Imagínense, ¿qué dice? ¿Y ellos mismos qué?
Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden.
Ahí está, y lo demás usted lo lee en su casa, hermano, se lo dejo de tarea. La gente que está involucrada con los ídolos, hermano, están entontecidos. Se les va el avión, se les va la onda, están todos así medio raros. ¿Por qué? Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Pero mis amados hermanos, solamente la predicación del Evangelio del Reino tiene el poder para quebrantar el espíritu de idolatría. Quiero que terminemos con esta escritura. Póngase de pie, por favor, si no me lo va a creer. Ya dije como 3 veces. Hechos 19. Ahí de pie. Y los músicos me pueden ayudar y toman acá su lugar, por favor, los músicos. Hechos 19. Hechos 19. Cuando Pablo fue a Éfeso, el evangelio del reino quebró el espíritu de idolatría. ¿Qué es lo único que puede quebrar el espíritu de idolatría, hermanos? ¿Qué es lo único? Diga conmigo, el poder de Dios. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Éfeso hubo cosas extraordinarias, la gente se empezó a convertir, hubo milagros. Dice la Biblia que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, pero hubo algo tremendo. Dice la Biblia en Hechos 19, versículo número 18, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La gente invertía, hermano, en ese asunto, invertían bastante. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, el Señor va a levantar un ejército poderoso de gente que le cree a Dios, y van a quebrantar el espíritu inmundo de ocultismo, de idolatría. Tú eres parte de ese ejército. ¿Cuántos creen que son parte de ese ejército? Por eso, mis amados hermanos, la solución fuera de Dios nunca la vamos a encontrar. En Él hay solución. Por eso, como ministraban los hermanos de la alabanza en este cántico, que dice: solo en tu presencia encuentro paz. ¿Cuántos creen que solamente en su presencia encontramos paz? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen la seguridad de que en la presencia de Dios encontramos todo, todo? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que usted necesita? En Dios lo va a encontrar. ¿Te hace falta una familia? En Dios la vas a encontrar. ¿Qué usted necesita? Dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará a todos sin reproche, en abundancia. Pero lo más importante, hermanos, usted no puede comprar un ídolo, jamás te va a dar paz. Una imagen jamás te va a dar paz. Ir con un brujo, la gente sale todos turbados, todos amedrentados. Pero en Dios encontramos la paz. Por eso en esta mañana yo quiero que usted, como parte del cuerpo de Cristo, le dé gracias a Dios por ser lo que Él es. Él es un ser precioso, el ser supremo. Y como dicen algunos, Él es el arquitecto del universo y también de nuestra alma. Él te hizo perfecto, mi amado hermano. Él te creó cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Él estaba observando tu nacimiento. Él estaba observando tu reproducción. Él celebró tu nacimiento. Tal vez tus padres te quisieron abortar, pero dijo Dios: este es mío, me pertenece a mí. Y el soplo de Dios vino sobre tu vida. Y hoy estás aquí para celebrarlo. Hoy estamos aquí para celebrar su nombre. Hoy estamos aquí para decirle: Señor, quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Pero un día, hermanos, Dios tuvo que hacer algo. La justicia que tenía que aplicar sobre nosotros, la justicia, la ira de Dios, porque estábamos alejados de Él. Él hizo un milagro. Toda la justicia la concentró y la aplicó en su Hijo amado, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos en esta mañana quieren darle gracias a Dios por Jesús, aquel que nos dio vida en la cruz del Calvario? Si usted, amigo, viene por primera vez, usted nos acompaña por primera vez, o usted tiene tal vez una o dos ocasiones que ha venido a este lugar, ya no huyas de Dios. Descansa en Dios. Él está aquí hablándote con lazos de amor y te dice: si tienes sed, ven a mí y yo voy a darte ríos de agua viva. Yo quiero en esta mañana que, antes de que cantemos este canto una vez más, quiero que le demos gracias a Dios por lo que Él es. Él es eterno, Él es poderoso, Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende. Y usted, amigo, que está aquí por primera vez, haz conmigo esta oración. Haz conmigo esta oración. Usted que está aquí en este lugar por primera vez, pero haz esta oración no mecánicamente, hazla con todo tu corazón. Te vamos a dirigir. No es una repetición, es una oración canalizada al Espíritu de Dios, al Padre, en el nombre de Jesús. Di conmigo: Padre bueno, en esta mañana me vuelvo a ti. Tú eres el autor de la vida. Tú eres la vida misma, Señor. Padre amado, en esta mañana yo recibo la bendición de ser limpio con la sangre de Cristo. Renuncio a los ídolos, renuncio a la inmundicia, renuncio al pecado. Me vuelvo a ti, quiero vivir para ti. Tú eres mi fuente, tengo hambre de ti. Te necesito, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre. Y en esta mañana quiero nacer de nuevo. Quiero volverme a ti y vivir una vida de propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted, amigo, es